Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, en principio, un feliz Día de la Madre para todas las madres que nos escuchan desde todos los rincones del país. Muy feliz día. Bueno, y queríamos que la pasen muy lindo, desearles un lindo día. Sí. Un día interesante, el Día de la Madre, sí. Que habla de nuestras mujeres, de nuestras madres, en toda la acepción de la palabra, que la pasen muy lindo, realmente, de nuestra parte. También quería agradecer a la gente de Berazategui, de la Feria Libre de Berazategui, donde estuve la semana anterior, y en Mendoza. La verdad que muchísimas gracias a todos. Estuve ahí presentando el libro Los mitos de la historia argentina 5.
Muchos agradecimientos en Facebook, ¿no?
Sí,
de Berazategui, de Mendoza.
La verdad que muchísimas gracias a toda la gente. Ya estamos arriba de los 250.000 amigos. Y quería algo que no hacemos habitualmente acá, pero la verdad que creo que es algo que les va a interesar. Una obra de teatro muy, muy buena, se llama El Crítico, en el Camarín de las Musas, un lugar altamente recomendable, Mario Bravo al 900, un multiespacio cultural, una obra con Horacio Peña y Pompeyo Audivert, un duelo teatral exquisito, ¿no? Sobre el teatro, sobre la dirección, la actuación, la crítica teatral, bueno, una muy sumamente interesante, El Crítico en el Camarín de las Musas. Yendo a la historia propiamente dicha, estamos en la semana del 17 de octubre, una fecha que bueno, ha tenido, por supuesto, a lo largo de la historia diferentes significados y diferentes formas de conmemorarla, ¿no? Sí. Obviamente, los primeros años del peronismo, como el Día de la Lealtad, ¿no? La fiesta más importante, probablemente, donde cada año Perón y Evita se dirigían al público, incluso hay algunos memorables discursos, como el último de Evita, el último 17 de Evita, que es quizá uno de los 17 de octubre más encendidos, ¿no?
Sí.
Luego vendrán las conmemoraciones en la clandestinidad. El 17 era un día de lucha donde realmente terminaba mal, ¿no? Con gente presa, incluso gente muerta también en algunos casos. Después tendremos, durante ciertas épocas de la historia argentina, aún gobernando a alguien que se decía peronista, como Menem, estas fechas estaban como disimuladas, ¿no?
Sí,
como
es cierto.
Vaciadas de contenido, absolutamente. Que salga la pena recordar, ¿no?, de qué se trata este día. Pero nos parece, obviamente, interesante también hablar del año 1945, que es un año que cambió la historia de la humanidad, ¿no? Es un año bisagra, en serio, ¿no? Esta palabra bisagra se usa mucho, pero la verdad que si hay un año bisagra en el siglo XX, es el año 45, ¿no es cierto? El fin de la Segunda Guerra Mundial, que comienza con la ofensiva rusa en Polonia, ¿no? Donde se van descubriendo estos campos del horror, ¿no es cierto? Ahí llegan a Auschwitz y se puede ver lo que era este espanto, las fuerzas rusas. Después se encuentran finalmente con las norteamericanas, las dos ofensivas, la del este y la del oeste, ¿no?
Sí, sí.
Se van cruzando, el Reich agoniza prácticamente.
Después de 6 años,
¿no? Después de 6 años, y bueno, una permanencia en el poder de 12 años, ¿no? Recordemos que Hitler asume en el 33. Bueno, y con todo lo que implicó ese régimen, ¿no?, nazifascista, en el poder, y todo el daño que se hizo a nivel mundial. Y también, bueno, la actitud de los Estados Unidos de verse ya como ganadora y como el gran poder después de la guerra, ¿no? Es decir, lo que empezaba a interesar ya a partir de 1943, 44, en las primeras reuniones entre los casi seguro vencedores, tenían que ver con el reparto del mundo, ¿no? Cómo iba a ser el mapa después de esa guerra tan trágica que dejó 50 millones de muertos.
¿A qué cosa, no? Porque Roosevelt, que había sido el gran conductor de toda esa etapa, muere antes de ver.
Sí, gana las elecciones, es electo en marzo del 45 y en abril muere, ¿no? Dejándole la gloria, digamos, de alguna manera, a Truman, el vicepresidente también demócrata, que va a ser el presidente de la victoria, en definitiva, ¿no? Se no le va a tocar a Roosevelt, que el único norteamericano que fue 4 veces presidente de su país, si bien el último mandato duró 1 mes. Bueno, una persona realmente muy interesante, ¿no? El creador del New Deal, un tipo con un pensamiento bastante progresista dentro de lo que uno podría decir de lo que es la historia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, le tocará a Truman entonces la victoria final, que ya no se disputaba prácticamente en los campos europeos, sino en los campos, en las islas y campos del Japón, ¿no es cierto? Ya en el Oriente, ¿no es cierto?
Ahora, qué decisión, ¿no? La de finalizar la guerra con una bomba, ¿no?
Sí, una decisión tremenda, después de la larga batalla de Okinawa, que es la última batalla de la Segunda Guerra Mundial, donde a pesar de todos los ultimátum, Japón no se rinde. Estados Unidos toma esa tremenda decisión, absolutamente injustificada según nuestra forma de pensar y la de mucha gente, de ensayar ese arma letal que venía preparando con la ayuda de los científicos alemanes que habían emigrado hacia Peenemünde, ¿no? Y algunos científicos como Enrico Fermi y demás, que es la bomba H, ¿no? La bomba de hidrógeno, que se lanza el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki, provocando centenares de miles de muertos, la devastación, bueno, una bomba frente a la que obviamente Japón sí se rinde, ¿no? Frente a eso no había ninguna alternativa. Nace una nueva era, la división de las eras de la humanidad, la era atómica, ¿no? Sería como una división en la etapa contemporánea a partir de 1945. Un mundo que sigue andando después de todo, ¿no? Con un Hollywood en plenitud, un Hollywood que se prepara todavía. Ya está lanzado a las películas bélicas, pero va a ser más fuerte de la posguerra, ¿no? Gran época del tango, ¿no?
Sí.
Época gloriosa del tango 1945, donde tenemos, por ejemplo, a Troilo y Cátulo componiendo María.
Sí, sí, para romper un poco con los nombres del tango.
Claro.
Porque Troilo le quería poner el nombre de su mamá, que era Felisa. Entonces Cátulo le dice, no, pongámosle María, que es un poco más genérico.
Claro,
pero había mucho nombre francés en el tango.
Claro, mucho Margot, claro, totalmente. Mariano Mores, Canaro y Pelay componen Adiós Pampa Mía, un clásico.
Un clásico ahora, porque en su momento no le tenían fe, porque era lo que cerraba. Era lo que cerraba, digamos, la actuación en el teatro ese año. Dijeron, no, parece que no, no.
Es un bajón.
No.
Es un bajón.
No era como para cerrar. Claro. Bueno, el tiempo demostró que sí.
Sí, sí, que es un clásico total, ¿no? Discépolo componía Sin Palabras.
Sí. Y le mandó a Hugo del Carril, que estaba en México, una cosa, porque Discépolo tardaba mucho en componer.
Sí.
Una cosa que él había empezado cuando estuvo en Palma de Mallorca y vio que por ahí había pasado Chopin. Entonces escribí una cosa que tardó esos 10 años, que se llamó Canción Desesperada.
Canción Desesperada, claro.
Un éxito.
Que es de ese mismo año, efectivamente, sí. Bueno, Homero Manzi, un tango impresionante. Fuimos, ¿no?
Sí.
Y bueno, justamente hablábamos de Margot y de este año, de Homero Espósito y Pontier, Margot.
Sí.
La permanencia de los nombres franceses, bueno, época de grandes orquestas, ¿no? De los cabarets, de los tablados, todas esas cosas, ¿no?
Totalmente. ¿Sabés qué?
De la noche, gran noche porteña, ¿no?
Claro, además con una oferta. Ese año vuelve, después de 10 años, Discépolo a hacer de teatro.
Ajá.
Enrique vuelve a actuar. ¿Sí? En una obra ahí en el Teatro Apolo, en la calle Corrientes. Y vos decías, bueno, un año enorme. El jovencísimo Piazzolla dirigiendo la orquesta de Fiorentino.
Mira qué grande. Y después en la radio teníamos a Carlos Ginés con Despiértese Contento, que era un clásico de la mañana, y a nada más y nada menos que a Pepe Arias con Justo Justino Reyes, Doctor en Trampas y Leyes. Un programa donde debuta Tato Bores en la radio. El gran Pepe Arias, un hombre que no va a ser para nada adicto al gobierno peronista, y que hará luego un monólogo fantástico, es el último afiliado, ya en 1955, que es la historia de un tipo que se negó a afiliarse y se afilia en septiembre del 55.
Pero qué mala suerte, ¿sí?
Fue claro, después queda como peroncho y sí, todos sí. los problemas que trae aparejado ese hombre, sí. ¿no? Bueno, ni hablar del River, ¿no? Del 45, uh-huh. o sí hablar del River del 45.
La máquina.
¿No? La máquina de River.
El arquero ese Amadeo Carrizo, ese chico de Rufino.
Sí, anduvo bien, ¿no?
Sí.
La rompió.
Anduvo.
Y para que nos pongamos en contexto, digamos, de cómo estábamos con respecto a algunas cosas, uh-huh. el año 45 es el año del voto femenino en Francia. En ese año mira. Recién se sanciona, ¿no? Y la música que sonaba en el mundo, que se escuchaba muchísimo, era la de nuestro querido Charlie Parker, ¿no? La música que le va a encantar a Cortázar, ¿no? Uh-huh. Este, El Perseguidor y, bueno, tantas cosas, ¿no? Que tenemos ahí. O sea, el jazz ya con un tono muy particular que le daba Charlie Parker. Eso es lo que uno se puede imaginar como música de fondo, uh-huh. De aquellos años tan particulares, tan dramáticos también, ¿no? Pensemos en la euforia en los Estados Unidos, pero la tristeza tremenda en Europa, ¿no? Una alegría mezclada con tristeza, ¿no? Los países, por un lado, liberados y por otro lado, el desastre completo, ¿no?
Claro.
Alemania completamente destruida, bombardeos de horas sobre Berlín, sobre Dresde, uh-huh. Con centenares de miles de muertos. Muchos se preguntaron con qué motivo, ¿no? Particularmente el bombardeo de Dresde. Bueno, la reconstrucción europea es una reconstrucción dramática. Londres, una ciudad que había quedado devastada, uh-huh. Gran parte de Francia. Y bueno, el único vencedor, obviamente, los Estados Unidos. Ni hablar de la Unión Soviética, ¿no? Que había tenido 22 millones de muertos, había quedado un estado tremendo, uh-huh. pero de todas maneras aparecía como la otra potencia, gran potencia vencedora, pero Estados Unidos tenía la enormísima ventaja de haber salido indemne, ¿no? Es decir, había tenido muy pocos muertos y su territorio absolutamente sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Al contrario, imponiéndose en el mercado mundial, ¿no? Como la gran prestadora, la gran proveedora, ¿no? de aquellos años. Ese es un poco el panorama mundial, un panorama con una expectativa, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? de aquí en adelante con el mundo? Sí, sí. Políticamente hay un año curioso, por ejemplo, para Churchill, el gran vencedor del lado inglés, que no es electo primer ministro, ¿no? Sí. Fracasa en la elección de primer ministro en favor de los laboristas, una sorpresa.
Sí.
Y bueno, un gran reacomodamiento político en Francia, en Italia, ¿no? Con el surgimiento en Italia muy fuertemente del Partido Comunista como segunda fuerza muy importante al lado de la Democracia Cristiana. Bueno, y también en Europa, ¿no? Ahí está Jean-Paul Sartre, ¿no?
Ah, claro, con su existencialismo, un humanismo. Uh-huh. Y acá en la Argentina, Sábato, también siendo uno y el universo.
Un existencialista, ¿no? Tipo muy, muy vinculado a ese tipo de pensamiento. Es decir, un cambio muy fuerte, ¿no? en el pensamiento, en la filosofía.
Lo que vos decís, lo que deja la guerra, ¿no?
Lo que deja la guerra. Claro. En África y en Asia, los movimientos de descolonización. Es decir, es una oportunidad que se abre a estas tropas, a estos líderes, en muchos casos, que habían ido a combatir a la guerra y que vuelven con otras ideas y comienzan movimientos de liberación en sus países. Esto se da también a partir de 1945, o sea, la apertura de un montón de cuestiones que estaban ahí previas a la guerra, la creación de un nuevo mapa mundial, con conflictos que van a quedar latentes, como por ejemplo la zona Yugoslavia, todo eso, ¿no? que va a permanecer durante un tiempo importante, unida, pero que luego estallará en pedazos, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no?
Está bueno eso, porque uno piensa en el mapa que nosotros aprendimos, uh-huh. De la geografía política de chicos.
Claro.
Está basada en esta época que vos decís, ¿no?
En esa este época, año el reparto de Yalta, ¿no? Claro. La última conferencia donde se reparte el mundo y donde obviamente hay en una región con tantas nacionalidades, digamos, como claro. es Europa, contenidas a veces por cuestiones geopolíticas, ¿no? O cuestiones de reparto de poder. Eso se va a ver muy patéticamente en Yugoslavia, en Checoslovaquia, ¿no?
Claro.
En todas esas zonas. Mientras tanto, acá había algunos cambios de forma, como por ejemplo se empezaba a manejar por la derecha, ¿no? año 45, sí. Uno puede darse cuenta, por ejemplo, de qué año es una película argentina, de acuerdo a dónde está el volante, ¿no? Puesto, porque bueno, acá se manejaba un poco a la inglesa, hay un cambio ahí de la forma de circulación y en donde está ubicados los volantes de los coches a partir de ese momento.
Subtes y trenes quedaron igual, del mismo
subtes
lado.
Y trenes quedaron igual, a la británica, claro. Exactamente, a la usanza británica, ¿no? Y por supuesto, en Argentina veníamos con una gran conmoción política, totalmente vinculada a lo que pasaba en Europa, ¿no? Yo creo que hacer la historia del 45 en Argentina sin hablar primero del contexto europeo es no entender nada, ¿no? Claro. Es decir, y particularmente dar cuenta de cuál era el interés de los Estados Unidos en la región, hablando del panamericanismo, que era para ellos una América Latina sometida a sus designios con la excusa de la guerra, ¿no? Claro. La excusa de la guerra mundial había que, de alguna manera, encolumnarse detrás de los Estados Unidos, ¿m? Y esto era lo que deseaban los Estados Unidos, por lo que trabajaba fuertemente los países que realmente le importaban, y por supuesto que la Argentina en aquel momento, estamos hablando del año 45, era uno de los países más importantes de la región, ¿no?
Sí, sí.
Inclusive casi todavía en ese momento más importante que Brasil, ¿no? Estaban ahí disputando ese lugar de privilegio o de importancia, y en ese contexto donde entonces comienza toda esta cuestión en torno a Perón y al peronismo y a lo que va a pasar en octubre del 45, ¿no? Pero es incomprensible si uno no entiende lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿no? Esa sensación de Estados Unidos de querer tener a todos los países de su lado, que venía de antes, ya digamos que las presiones contra la Argentina y su neutralidad arrancan en el 39, cuando Perón no existía políticamente y aquí gobernaba Ortiz, ¿no? Y después Castillo. Y la Argentina mantiene su neutralidad a pedido de Gran Bretaña, ni siquiera por una cuestión ideológica, sino que la gran impulsora de la neutralidad argentina es Gran Bretaña, ¿no es cierto?
Qué interesante que plantees eso, porque cuando la gente habla de esa época, por lo general, así medio nebulosa, te dicen, no, lo que pasa es que Argentina era neutral porque los militares eran pro-nazis. Bueno, pero sí. Ya, del 39 al 43.
Exactamente, años claves, ¿no? Claro. Años claves, que fueron los años donde hubo que bancar la guerra y sostener a las tropas, enviarle mercadería, todo claro. Eso. Estamos hablando de los liberales argentinos, ¿no? Los que dicen nos caímos del mundo por no haber entrado en la guerra. Bueno, señores, les recordamos que ustedes fueron los responsables entre el 39 y el 43 de que la Argentina no entrara en la guerra, ¿no?
Claro.
Digo porque hay una lectura bastante torpe de ese periodo, sí. Y es justamente Ortiz y un hiperconservador de derecha como Castillo, vinculado a toda esa tradición liberal conservadora, quienes deciden que la Argentina sea neutral. Por orden directa de la embajada inglesa, ¿no?
Claro, la interpretación al revés es graciosa, porque es como que Argentina tenía tanto poder como para decirle a Gran Bretaña que no iba a apoyarla en la guerra.
Claro, exactamente. Sí, sí, esto se ve luego en la correspondencia del embajador Kelly, ¿no? Donde él va a contar muy bien cuál es el fondo de la pelea entre Estados Unidos y Argentina y por qué Estados Unidos quiere que Argentina entre en la guerra, ¿no? Cosa que iremos viendo. En principio, lo que le interesa a Gran Bretaña es tener un proveedor de carne, trigo y cuero para mantener a sus ejércitos. El propio Churchill llegó a reconocer que la guerra se ganó bajo toneladas de carne argentina, dijo alguna vez, ¿no? Y cereales y carne argentina. Y luego, que no darle una ventaja a la Argentina, ¿no? Es decir, que no ser un país beligerante le da una ventaja. Es un país que acumula riquezas, es un país que crece. Y eso también era un elemento que le molestaba, pero sobre todo también estaba también la competencia con Inglaterra, ¿no? Es decir, ¿quién iba a ser la potencia hegemónica en esta región? A Gran Bretaña evidentemente no le molestaba esa neutralidad argentina porque entendía que la escasa importancia militar de la Argentina no iba a desbalancear la guerra, justamente. No era que si la Argentina entraba en la guerra iba a ser una ayuda importante. Así que las presiones norteamericanas tenían que ver con esa uniformidad y volcar a todas las repúblicas latinoamericanas al panamericanismo, que era de alguna manera decir están con nosotros, ¿no?
Claro.
Ese era el objetivo central. Después entran a jugar otros factores donde evidentemente hay de parte de los militares que dan el golpe en el 43 ciertas simpatías con el eje. Entonces es aprovechado para atacar a la Argentina, ¿no? Y ahí comienza la campaña muy fuerte de los Estados Unidos hacia la Argentina en ese momento, ¿no? Pero el embajador inglés insiste en que eso en realidad sigue teniendo que ver con los intereses norteamericanos más que con la real posibilidad de establecer una cabeza de puente nazi en Argentina, ¿no? Que era absolutamente imposible e inviable bajo todo punto de vista, ¿no? Si hace falta aclararlo, lo aclaramos, por las dudas. Y lo que está en juego acá es, evidentemente, varias cosas, ¿no? Las políticas transformadoras que va a desarrollar el Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, los aliados locales con sus aliados internacionales, y toda esa campaña tan fuerte que va a comenzar, digamos, ya a partir de 1944, ¿no? Claro. Donde Perón realmente intenta contarle al poder económico argentino cuáles eran sus planes, ¿no? Con ese famoso discurso de la Bolsa de Comercio, donde él trata de incorporarlos al movimiento, ¿no? Claro. Él habla de una manera muy keynesiana, muy a la manera del New Deal, donde dice que después de la guerra las cosas se van a complicar y tiene que encontrar unido a trabajadores y empresarios, fomentando el consumo interno, que después de la guerra va a haber un bajón del comercio exterior y que por lo tanto hay que darle mucha importancia al mercado interno. Los invita a sumarse, les habla con una sinceridad muy, muy alta, donde dice que él le garantiza el control del movimiento obrero, que lo que les conviene a ellos es tener una CGT donde el Estado intervenga y la tenga de su lado, que de lo contrario hay un peligro de que el movimiento obrero caiga en el comunismo. Bueno, les habla, todo esto se los cuenta con total naturalidad, pero los empresarios argentinos, los dueños del poder, la Bolsa de Comercio, todos, igualmente le parece que Perón es muy osado, que ha avanzado mucho en sus leyes sociales y que por lo tanto no confían en él, ¿no? Y ahí comienza entonces este enfrentamiento que va a culminar de alguna manera, una primera etapa de ese enfrentamiento en octubre del 45, ¿no? Es decir, es un largo proceso donde hay una miopía muy fuerte de la clase dirigente argentina en su nivel de egoísmo, de cerrazón, donde no quieren soltar nada. Y él le dice, ojo que pueden llegar a perderlo todo, ¿no? Dice, es mejor perder una parte a tiempo que después perder todo y que a uno lo cuelguen, dice Perón, ¿no? O sea, no solo piensen que están en juego sus fortunas, sino sus vidas, si viene una revolución bolchevique como la que se esperaba, ¿no? Ese tipo de cosas.
Ahora, ¿qué cosa, no? Porque toda esa bronca, ¿no?, de esos sectores está viabilizada por el embajador norteamericano en su momento. Exactamente. No por el inglés.
Bueno, justamente Kelly advierte, ¿no?, sobre la campaña norteamericana y escribía esto sobre cómo operaban los medios y lo que le contaba el corresponsal de la revista Time, ¿no?
El corresponsal de Times me dice que todos los corresponsales norteamericanos creen que el embajador está obstinado en derrocar al gobierno a cualquier costo. Y que el señor Cortesi dice que siempre lo incitan desde la embajada de Estados Unidos a enviar historias aún más sensacionalistas que las que él quisiera escribir.
Bueno, ahí tenemos, ¿no?, cómo se ve, cómo veía el embajador inglés estas acciones de este señor embajador, que es Spruill Braden, que es enviado por Estados Unidos para hacer la campaña contra Perón. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.